Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A la vicealcaldesa de Madrid no acaba de convencerle el parking subterráneo junto al Parque del Retiro anunciado por José Luis Martínez Almeida. Partido Popular y Ciudadanos discrepan en este asunto, controversia que se ha reavivado después de que ayer, durante el pleno del distrito, el concejal presidente Santiago Saura, de la Formación Naranja, votara en contra del proyecto. Begoña Villacís ha respaldado hoy a su concejal al asegurar que hay otras prioridades y que los vecinos tienen que ser previamente consultados.
Por supuesto que se apoya, porque lo que nosotros estamos diciendo es un proyecto que es del área y son los de vecinos a los que tienen que decidir. Así que lo que nosotros hicimos en Retiro fue presentar una enmienda transaccional que finalmente fue aceptada, donde decíamos ese proyecto que se pare hasta que sean los vecinos los que decidan. Insisto, es lo que hemos hecho siempre. Nosotros decimos que sí que escuchamos, pero escuchamos de verdad. Ese proyecto quedará pendiente de la decisión de los vecinos.
Pedro Sánchez le ha propuesto a Quintorra que se reserve la fecha del próximo lunes, día 24, para formar la mesa de diálogo sobre Cataluña en Moncloa, una cita que todavía no está acordada, dado que el presidente catalán se ha mostrado muy molesto al haber sido anunciada esa cita de forma unilateral. La fecha es importante porque del resultado de estas primeras reuniones depende la posibilidad de que el gobierno pueda presentar los presupuestos en marzo. De momento, la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, acusa al Gobierno de tratar de imponer la fecha desde el Partido Popular. Cayetana Álvarez de Toledo afirma que esa será la foto de la rendición.
La mesa para el lunes sin tener en cuenta ni tan siquiera las agendas, es una cuestión mínima de protocolo. Nosotros insistimos en el tema del mediador, igual sí que el mediador va a ser necesario incluso para acordar algo tan sencillo como es la fecha, que debería de ser algo que podía haberse acordado y anunciado conjuntamente, no con estas prisas y justo 10 minutos antes de poder filtrar a la mesa a la prensa esta fecha para la mesa.
Más allá de... Más allá de cualquier otra cosa que pueda o no pueda salir de esa mesa de negociaciones, hay que centrarse en el propio hecho en sí, que tiene una gravedad simbólica inmensa. Es la foto que, en fin, para un constitucionalista catalán es profundamente lesivo y ofensivo. Es una foto que claramente marca el triunfo de las posiciones de los separatistas, de los golpistas, de las personas que están en la cárcel, que buscaban esa foto de la rendición del gobierno español.
Es miércoles, es 19 de febrero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Proyecto piloto en los albergues municipales de Madrid capital.
El ayuntamiento ofrece a los indigentes que sufren problemas de alcoholismo un programa de desintoxicación en el que se les suministra la bebida de manera controlada, reduciendo cada vez más las dosis. La iniciativa se realiza de manera conjunta con Madrid Salud.
Pelea en un tren de cercanías.
La riña ha empezado en la estación de Getafe Central y ha obligado a desalojar a los viajeros en la de Villaverde Bajo después de que uno de los implicados activase el freno de emergencia. El incidente ha provocado retrasos en las líneas C3 y C4.
El PP aumenta la presión sobre el ministro José Luis Ábalos.
Los populares exigen que las grabaciones de Barajas lleguen cuanto antes al juzgado para comprobar cómo se desarrolló el encuentro con la vicepresidenta de Venezuela. Ábalos asegura no estar preocupado por el contenido de esos vídeos.
Los agricultores endurecen sus protestas.
El sector olivarero anuncia que suspende la salida de cisternas de aceite y convoca una marcha a pie a Madrid en marzo, donde no descartan iniciar incluso una acampada. Hoy se han repetido los cortes de carretera en Extremadura, Granada, Galicia y Navarra.
Y en deportes, el Atlético de Madrid golpea primero Laura Cabrera.
Toma ventaja en los octavos de final en la Liga de Campeones tras ganar 1-0 al Liverpool en el partido de ida disputado anoche en el Metropolitano, que volvió a vivir una gran noche en las grandes citas europeas. El único gol llegó en el minuto 4, obra de Saúl, y los rojiblancos aguantaron el marcador maniatando al campeón de Europa, que no tiró ni una sola vez entre los tres palos. La vuelta se jugará en Anfield el miércoles 11 de marzo. Hoy juega el Valencia, lo hace en Italia ante el Atalanta. Mañana turno para el Getafe en la Europa League, partido de ida de los 16avos de final ante el Ajax de Ámsterdam en el Coliseum.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la Comunidad de Madrid no encontramos retenciones importantes ni en los accesos a los pequeños núcleos urbanos ni tampoco en las principales arterias de entrada y salida. Normalidad y tranquilidad, por tanto, en toda la red vial de la comunidad, tanto en los accesos a Madrid como en las rondas M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
¿Algún punto a tener en cuenta en la capital? Margarita Pérez, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora aumenta algo más la circulación en algunos recorridos, de momento sin problemas importantes, porque en general, en términos generales, por el interior de la ciudad y por la M30 se circula con fluidez. Eso sí, si se mueven por las rondas, recordamos que continúan los trabajos de mantenimiento que estrechan la calzada en Joaquín Costa, un poco antes de alcanzar el túnel de la Plaza de la República Argentina, y luego ya en la salida a la altura del elevado sobre la glorieta de López de Hoyos. Por lo tanto, ese recorrido, como decimos, tiene estrechamientos, es una zona a evitar en la medida de lo posible. En lo que respecta al M30, y como indicaba al principio de la conexión, en general se circula con fluidez.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, las líneas 160 y la nocturna M28 trasladan una parada en la calle Pico Ocejón. La 247 modifica itinerario en la calle Ave Fría y las líneas 25 y 31 lo hacen en Duquesa de Parcent.
El tiempo.
Tenemos hoy un día con cielos poco nubosos, prácticamente despejados, Ainhoa González.
Sí, y además es lo que vamos a tener en previsión el resto de semana. Ambiente anticiclónico y temperaturas en ascenso. Hoy no lo notamos mucho después de las bajadas de ayer y antes de ayer, y hemos vuelto a tener heladas débiles en zonas altas de la sierra durante la madrugada. Así que el ambiente todavía, bueno, a pesar de ese sol, le cuesta subir a la temperatura. De todas formas, tendremos hoy máximas que llegarán a los 14 y 15 grados en muchos puntos de la comunidad. Mañana esperamos que esas temperaturas suban un poco más, después el viernes que vuelvan a ascender algo más y que lleguemos al fin de semana con registros de 18 y 19 grados y ese sol. Es decir, tendremos ambiente prácticamente más primaveral que invernal en estos próximos días.
2 de la tarde y 7 minutos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, respalda al concejal presidente de Retiro, Santiago Saura, también de Ciudadanos, que ayer en el pleno del distrito votó en contra del parking subterráneo en la avenida de Menéndez Pelayo. Hay proyectos más prioritarios, ha defendido hoy Villacís, ahondando así en la diferencia de criterio que mantiene con el alcalde Almeida sobre este asunto, Paloma Nolasco.
No es una necesidad y va contra la calidad del aire. Argumentos del concejal presidente de Retiro, Santiago Saura, que la vicealcaldesa comparte porque, añade Begoña Villacís, el parking no lo han reclamado las asociaciones de vecinos.
Por supuesto que se apoya, porque lo que nosotros estamos diciendo es un proyecto que es del área y son los de vecinos a los que tienen que decidir. Así que lo que nosotros hicimos en Retiro fue presentar una enmienda transaccional que finalmente fue aceptada, donde decíamos ese proyecto que se pare hasta que sean los vecinos los que decidan. Insisto, es lo que hemos hecho siempre. Nosotros decimos que sí que escuchamos, pero escuchamos de verdad. Ese proyecto quedará pendiente de la decisión de los vecinos.
Saura instó ayer con sus votos y los de su grupo a que el área de medio ambiente retire el proyecto de parking subterráneo, sumándose de esta manera a la propuesta de Más Madrid y PSOE. Vox se abstuvo y el Partido Popular, su socio en el gobierno municipal, votó en contra. Villacís entiende que parking sí o parking no tiene que ser un proyecto consensuado entre vecinos y partidos, un pronunciamiento que reconduce el formulado por el concejal de urbanismo Mariano Fuentes, para quien la postura de Ciudadanos es la postura del equipo de gobierno y que el gobierno analizará las voces discordantes.
El Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha una medida piloto en dos albergues municipales para que se reduzca el consumo de alcohol en las personas que pernoctan en la calle. Se les suministra la bebida de manera controlada. Nuestros compañeros de Telemadrid han visitado uno de estos albergues, informa Marta Zúñiga.
Se denomina programa de reducción de daños. El consistorio ha puesto en marcha esta medida en dos albergues con ese objetivo, reducir el consumo que algunas personas que duermen en la calle hacen del alcohol. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Consiste sobre todo en dar pequeñas dosis de alcohol a las personas en hogar que tienen problemas de alcohol para que progresivamente puedan ir dejándolo con un seguimiento médico y un control médico. Es un programa más que se tiende más anualmente a 28 personas y que progresivamente de esa manera van dejando el alcohol y van pudiendo salir también de una situación de calle.
El programa de reducción de daños se lleva a cabo conjuntamente con Madrid Salud. Darío Pérez es jefe de departamento de SAMUR Social.
Lo que conseguimos es que una persona que consume o que consumía a lo mejor una botella diaria en un espacio muy corto de tiempo, esa botella llega incluso a consumir menos esa botella, pero además va consumiendo de forma progresiva. Y por ejemplo, eso conseguimos de forma paralela, que la alteración de hígado, estómago, sea mucho menor.
Novedosa medida del ayuntamiento con la que también se quiere evitar que muchas personas sin hogar rechacen ir a los albergues.
La Comunidad de Madrid va a dar facilidades a las familias para fomentar la acogida. Es una de las medidas de la nueva Ley de Infancia que hoy inicia su tramitación y de la que el consejero de Políticas Sociales ha informado al término del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo Regional también ha iniciado el estudio geotécnico en el entorno de la línea 7B de metro a su paso por los municipios de Coslada y San Fernando de Henares, Puerta del Sol, Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. La inspección del terreno comenzará en la calle de la Presa, en San Fernando de Henares. Serán trabajos de cartografía y análisis específico del suelo por donde atraviesa la línea 7B de metro en Coslada y San Fernando, y un estudio geotécnico sobre los movimientos del terreno para valorar daños en el túnel y en las estaciones y también en las estructuras de las viviendas de las que se quejan los vecinos desde hace ya años. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Y lo que busca, como digo, es tener toda la información disponible acerca de la realidad actual de estas viviendas para que, en el caso de que fuera necesario, se tomaran las actuaciones o se llevaran a cabo las actuaciones que fueran necesarias.
El Consejo de Gobierno también ha conocido hoy que la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites de una nueva Ley de Infancia autonómica. El Gobierno regional quiere blindar los derechos de los niños y adolescentes, por ejemplo, impulsando el acogimiento familiar. Las familias tendrán una tarjeta de acogimiento que les dará facilidades escolares o sanitarias. La ley también busca favorecer a los niños, que participen los niños y los adolescentes en la toma de decisiones.
Es un texto que buscará mejorar de alguna manera el sistema de protección y acogida de nuestros menores y determinará además la capacidad efectiva de que los menores, los niños y los jóvenes puedan participar en la toma de decisiones que les afecte de forma directa.
Todavía le queda camino a este anteproyecto, cuya memoria está publicada ya desde hoy en el portal de la transparencia para la consulta pública. Después pasaría por el Consejo de Gobierno y, por último, el trámite parlamentario ya en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Begoña. El recién nombrado delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se ha sumado a quienes critican que Isabel Díaz Ayuso dedica demasiados esfuerzos a hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hacía en una entrevista con la agencia EFE. La respuesta del Partido Popular no ha tardado en llegar en voz de Alfonso Serrano, portavoz popular en la Asamblea de Madrid.
Si no fuese delegado del Gobierno ahora mismo, podría decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid
parece que está, a mi modo de ver, demasiado dedicada a hacer oposición al gobierno de España y que esto le quitará tiempo y dedicación para destinarlo a los problemas de los madrileños, que es para lo que la han elegido. Pero quiero ser elegante.
Defender los intereses de los madrileños es la obligación de la presidenta de la comunidad, y eso no es hacer oposición al gobierno de España. Lo que sorprende de las declaraciones del delegado del gobierno es que parece que está haciendo la labor de oposición que su partido, el Partido Socialista de Madrid, es incapaz de hacer en la comunidad.
En su entrevista con EFE, José Manuel Franco también ha apostado por erradicar la prostitución. Así lo indicó también el pasado jueves aquí en Onda Madrid con Nieves Herrero, y ha abogado el delegado por multar a los clientes. Al delegado del gobierno le ha contestado el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Yo creo que más allá de la propuesta del delegado de gobierno, si tienen alguna propuesta en ese sentido, pues tendrán que llevarla al Congreso de los Diputados, que es ahí donde se debería debatir y se deberían tomar medidas. En cualquier caso, nosotros como Comunidad de Madrid seguiremos actuando conforme a la ley y conforme hemos hecho hasta ahora, persiguiendo o por lo menos denunciando la labor de proxenetas, la trata de personas.
La Asamblea de Madrid va a iniciar el camino destinado a establecer la limitación de mandatos de presidentes y consejeros y la incompatibilidad de cargos, además de evitar las llamadas puertas giratorias, medidas recogidas en la proposición de ley de profundización democrática, cuya toma en consideración se va a votar mañana en el Pleno de la Asamblea. José Frutos.
Así es, la propuesta recoge la tan comentada limitación a 8 años de los mandatos de los presidentes y consejeros de la comunidad. También establece que los diputados no puedan compatibilizar sus escaños con alcaldías o concejalías. Los altos cargos, además, tendrán que presentar una declaración de bienes en los 3 años posteriores a su cese, una obligatoriedad inscrita en las medidas contra las puertas giratorias. Es la primera proposición de ley que presenta Unidas Podemos en esta legislatura. Su portavoz, Jacinto Morano, la inscribe en la lucha contra la corrupción.
La Comunidad de Madrid en los últimos años ha sufrido un profundo desgaste de su calidad democrática por los grandes escándalos de la corrupción que han sido la marca Madrid en por lo menos las 2 últimas décadas. Y con estas medidas que no se ha atrevido a llevar a cabo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de Ignacio Aguado, queremos apuntar nuestro granito de arena.
Otras medidas afectarían a las elecciones: eliminar la ley DON para la asignación de escaños en la Asamblea y obligar a los candidatos a acudir a los debates de medios públicos, debates electorales. Unidas Podemos espera el voto favorable de los otros partidos de la izquierda y también de Ciudadanos para la toma en consideración, lo que iniciaría la tramitación parlamentaria en comisión para luego someter la norma resultante a su aprobación definitiva en pleno.
Todavía en el Parlamento Regional, Más Madrid ha registrado la petición de comparecencias en la Asamblea de 5 consejeros para explicar los recortes de 145 millones de euros llevados a cabo por el Gobierno Regional, según los datos de este grupo, en 1.000 partidas presupuestarias, entre ellas las de Sanidad, Educación, Vivienda, Políticas Sociales y también Medio Ambiente. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiña, ha destacado hoy el recorte de más de 1 millón de euros en los programas contra la violencia machista.
Mientras Vox se está dedicando a poner en la diana a las mujeres, mientras Vox se está dedicando a bloquear la declaración institucional del 8 de marzo, el Partido Popular se está dedicando a hacer el trabajo sucio, que no es otro que recortar el dinero que sirve para luchar contra las violencias machistas.
La Comunidad de Madrid rechaza la ley de eutanasia que tramita ya el Congreso de los Diputados. La alternativa que propone la Consejería de Sanidad es seguir apostando por los cuidados paliativos para acabar con el dolor de los pacientes y no, Marta, con las personas.
Así es, Madrid, dice Enrique Ruiz Escudero, no va a renunciar a sus responsabilidades y va a afrontar como sociedad el coste, sea cual sea, añade, que supone seguir al lado de las personas hasta el final de su vida.
Sabemos que allí donde se ha legalizado la eutanasia han dejado de desarrollarse los cuidados paliativos. Por eso proponemos seguir potenciando los cuidados paliativos que tiene la sanidad madrileña, operativos las 24 horas al día para garantizar acabar con el dolor y no con las personas. El dolor no tiene ideología, pero sí tiene remedio.
Entiende que opiniones médicas y de pacientes serán fundamentales antes de empezar a tramitar la ley de eutanasia.
Cojo las declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial, que lo decía con todo el criterio. Aquí había que haber hablado más con intensivistas, con paliativistas, con médicos de urgencia, que hubiese sido, yo creo, muy muy interesante ver qué es lo que opinan los que están más cerca con este perfil de pacientes.
Palabras del consejero de Sanidad, que en un desayuno informativo ha anunciado, por otra parte, que todos los hospitales madrileños contarán con wifi gratis antes del verano. Enrique Ruiz Escudero ha destacado además la coordinación impecable con el Gobierno central frente al coronavirus.
Los vecinos del barrio madrileño de Orcasitas se han manifestado esta mañana frente a la sede del Ayuntamiento en la Plaza de la Villa para pedir al alcalde Almeida que cumpla con su promesa de acelerar la solución al problema que tienen varias comunidades con el amianto en los techos de sus casas. Los vecinos esperan que el consistorio convoque las ayudas para unas 300 familias que no entraron en una convocatoria de 2018 del llamado Plan Madre por haberse quedado fuera del plazo al incumplir algunos requisitos. Y esos vecinos no se han ido de vacío porque algún compromiso han conseguido tras una tensa comisión municipal. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, habrá reunión con los vecinos de Orcasitas afectados por el amianto y también un plan de choque para desbloquear las ayudas, todo después del enfrentamiento en comisión entre el concejal de Más Madrid, Félix López Rey, y el delegado de Vivienda, Álvaro González.
Se lo han pedido por escrito, coño, no me diga usted que eso
es escrito. Por favor, no utilice palabras malsonantes en esta comisión.
Perdóneme usted. No ha llegado nada para nadie. Hay un colegio con 600 alumnos que llevan más de 40 años con el amianto encima de sus cabezas.
Pero claro, viene usted a mí pedirme explicaciones. Mire,
señor Calvo,
tienen ustedes la cara de cemento armado. Los vecinos de Orcasitas, dentro del MADE 2018, de las 67 solicitudes, 39 ya se han concedido. Y el resto, 28, avanzan en su tramitación. Cosa que con estos señores, como ustedes, no avanzaban absolutamente nada.
Reproches también en la Plaza de la Villa. 300 vecinos han venido a decir que en Orcasitas no hay vivienda sin cáncer.
Vecinas y vecinos, está aquí con nosotros el concejal de Vivienda, Álvaro González. Os exijo, como responsables públicos, que vengáis a Orcasitas a dar cuenta.
Yo mismo nos hemos comprometido con Félix López Rey y también con las asociaciones al día 28 a las 11:30 tener una reunión.
Las asociaciones hasta ahora no. Es no tener vergüenza el salir aquí y decirle a los vecinos como si esto fuera una cosa que ya estaba hecha. Pero coño, embusteros.
Antes de que acabe el mes, el gobierno y los vecinos de Orcasitas hablarán sobre el problema del amianto.
El Ayuntamiento de Madrid, además, ha reiterado que no va a permitir los polémicos habitáculos conocidos como pisos colmena que una empresa quiere instalar en San Cristóbal de Los Ángeles y en Vallecas. El alcalde Almeida dijo ayer que no lo va a consentir porque son ilegales y que si esta empresa quiere echarles un pulso tendrá que atenerse a las consecuencias, argumento en el que ha insistido hoy el concejal responsable de urbanismo, es Mariano Fuentes.
Nosotros utilizaremos todas las vías de disciplina urbanística y todas las acciones legales y judiciales oportunas para evitar, aparentemente que se burlen de la administración pública, como así lo están diciendo que se van a burlar. Pero es cierto que a día de hoy no tenemos ninguna constancia de ello.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
En la Audiencia Provincial de Madrid se ha reanudado hoy el juicio a una joven acusada de matar a su bebé recién nacida de 9 puñaladas. Se encuentra en prisión provisional desde hace un par de años y hoy, entre lágrimas, ha confesado que fue ella la que causó la muerte de su hija, aunque, según ha dicho, no recuerda cómo ocurrieron los hechos. Ángel García.
La acusada, Sonia Bea, que tenía 18 años cuando dio a luz en casa del novio, se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel de la Fiscalía por asesinato con agravante de parentesco por matar a puñaladas con unas tijeras a su hija recién nacida y esconder después el cadáver. En su declaración en la sala ha reconocido llorando que mató a la bebé, pero que no se acuerda de nada. Solo sé que la perdí, lo siento mucho, perdón, ha dicho sin ofrecer más detalles de lo ocurrido. Su abogado, Jaime Sande Bremón, alega que la chica sufrió una depresión psicótica que le alteró sus capacidades y le produjo una amnesia disociativa.
Cuando fue trasladada al centro penitenciario, pues tuvo que estar durante bastante tiempo aislada en enfermería hasta que gradualmente ha podido ser integrada a la vida más o menos normal, y digo más o menos normal porque sigue sometida a tratamiento y va a tener que seguir en tratamiento durante mucho tiempo.
También ha declarado la pareja de la acusada, que asegura que él no sabía que Sonia estuviera embarazada. Él y su madre llevaron a Sonia al hospital después del parto porque tenía una hemorragia y cuando volvieron a la casa encontraron el cadáver de la bebé en una mochila colgada en una silla. Antes de este crimen, Sonia tuvo otro hijo que ahora mismo tiene 4 años y vive con su padre.
Al lento goteo de complicaciones generadas por la ocupación ilegal de viviendas, sumamos hoy lo ocurrido en Collado Villalba, donde los vecinos denuncian que la quiebra de una constructora ha derivado en un nuevo caso que les está afectando muy directamente. Hablan de bandas latinas, de plantaciones de marihuana, peleas y fiestas hasta altas horas de la madrugada, además de la acumulación de basuras y de chatarra. Pilar Rivera.
8 años llevan los vecinos de la céntrica calle Trinidad de Collado Villalba soportando una situación ya insostenible. A las peleas y las fiestas diarias por parte de un grupo de ocupas, los orines en la calle y las heces en los contenedores por falta de agua corriente y la basura en los garajes, se han sumado las amenazas con disparos de escopetas de perdigones. Así lo relata un vecino.
Están marcados en la fachada los disparos, hay como mínimo 3 o 4 disparos, y algunos de ellos, pues tienen 2 gatitos que tiene la propietaria de ese otro piso, pues los han dejado tuertos. Eso fue hace 2 años. Este año pasado también hicieron disparos y nos rompieron los focos de las farolas de la piscina.
Además, los grupos electrógenos instalados en los patios para obtener electricidad generan grandes ruidos y emisiones tóxicas que les están provocando cuadros serios de estrés y de ansiedad.
Sí, a veces son las 4 de la mañana, sí, a veces, claro. y están con toda voz que no se puede dormir.
Tenemos un vecino que efectivamente está en tratamiento psicológico.
Desde el Ayuntamiento de Collado Villalba, asegura la concejal de Seguridad Inés Berrio, lo único que pueden hacer es esperar resolución judicial para desalojar y acudir cuando los vecinos lo requieren.
El Ayuntamiento está en contacto con los vecinos afectados de la calle Trinidad y la Policía Local, junto con la Guardia Civil, interviene siempre que los vecinos llaman, pero se hace necesario que en este caso haya una resolución judicial cuanto antes y se proceda al desalojo del edificio.
Una pelea en el interior de un tren de cercanías entre las estaciones de Getafe Central y Villaverde Bajo ha provocado esta mañana demoras de hasta 15 minutos durante la hora punta. Al no poder continuar su marcha, los viajeros que se encontraban en el interior han tenido que ser desalojados y continuar con el siguiente tren. Cristina Espina.
Una riña entre 2 personas que llegó a las manos y que generó no solo alteraciones en el normal funcionamiento de los trenes, sino también situaciones de peligro entre los viajeros que saltaban las vías, según ha relatado uno de los testigos a Telemadrid.
Me monto en el tren y dice, pelea, pelea, todos abajo, y vuelven a decir que el tren que no se pone en marcha por alteración del orden público, que estaban peleando unos chicos y tal, y todos abajo, y ahí empezó el caos. Todo el mundo se tiraba para abajo, para las vías, y era impresionante esto. Las vías del tren se tiraba por cruzarse de andén, para que no le pasara nada, porque como no sabíamos en definitiva qué era.
Según han confirmado fuentes policiales a Onda Madrid, han sido los propios usuarios los que alertaron de que un joven estaba agrediendo a otro, aunque a la llegada de los agentes el presunto atacante se había dado ya la fuga. Por eso están a la espera de la denuncia del agredido para iniciar las investigaciones, aunque tienen previsto la revisión de las cámaras de seguridad para identificar al hombre huido y la toma de declaración a varios testigos.
Y noticia también en Alcalá de Henares, donde después de 3 años de prórrogas presupuestarias, el Ayuntamiento Complutense va a contar con unas cuentas en 2020 gracias a un acuerdo entre el PSOE y el Grupo Municipal de Ciudadanos, informa Esther Bernabé.
Y es que, según explicaba el alcalde socialista Javier Rodríguez, en este inicio de legislatura ha habido un cambio en la relación con Ciudadanos.
Ha cambiado a mejor, a mucho mejor de la relación que había en la anterior legislatura, en un clima de mucha mayor amplitud de miras y en una relación mucho más leal y mucho más satisfactoria para las 2 formaciones.
Y explicaba lo que va a suponer este acuerdo.
Un acuerdo que va a permitir que la ciudad de Alcalá de Henares disfrute de unos presupuestos buenos para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, fruto de la abstención del Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Miguel Lezcano, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, también explicaba este acuerdo.
¿Qué supone? Bueno, pues que a raíz de este acuerdo, por fin se sale de ese bloqueo un poco presupuestario que ha tenido otros años y Alcalá va a avanzar, que es en la línea que desde el primer momento nos sentamos.
Entre los proyectos que contemplan estas cuentas está la puesta en marcha de la oficina municipal Horizonte Alcalá 2030.
Me iré así de repente, de la fiesta sin avisar. De pronto estaré ausente.
El cantante vigués Amaro Ferreiro, junto a toda su banda, nos presenta las canciones de su último disco. Personajes secundarios será en la actuación de esta noche en la Sala El Sol de Madrid.
Lo tengo muy presente, no te lo tomes a mal. Atravesando la ciudad, volando a ras de suelo, desesperadamente. accidente sería una enfermedad. Angustia transparente me ha asustado que va a llegar. Probablemente siente.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Pedro Sánchez le ha propuesto a Quintorra que se reserve la fecha del próximo lunes, día 24, para formar la mesa de diálogo sobre Cataluña en el Palacio de la Moncloa, una cita que todavía no está acordada dado que el presidente catalán se ha mostrado muy molesto al haber sido anunciada esa cita de forma unilateral. La fecha es importante porque del resultado de estas primeras reuniones depende la posibilidad de que el gobierno pueda presentar los presupuestos en el mes de marzo. De momento, la portavoz de Junts per Cat en el Congreso, Laura Borràs, acusa al gobierno de tratar de imponer la fecha desde el Partido Popular. Cayetana Álvarez de Toledo afirma que esa será la foto de la rendición.
La mesa para el lunes sin tener en cuenta ni tan siquiera las agendas, es una cuestión mínima de protocolo. Nosotros insistimos en el tema del mediador, igual sí que el mediador va a ser necesario incluso para acordar algo tan sencillo como es la fecha, que debería de ser algo que podía haberse acordado y anunciado conjuntamente, no con estas prisas y justo 10 minutos antes de poder filtrar a la mesa esta, a la prensa esta fecha para la mesa.
Más allá de cualquier otra cosa que pueda o no pueda salir de esa mesa de negociaciones, hay que centrarse en el propio hecho en sí, que tiene una gravedad simbólica inmensa. Es la foto que, en fin, para un constitucionalista catalán es profundamente lesivo y ofensivo. Es una foto que claramente marca el triunfo de las posiciones de los separatistas, de los golpistas, de las personas que están en la cárcel, que buscaban esa foto de la rendición del gobierno español.
A la vicealcaldesa de Madrid no acaba de convencerle el parking subterráneo junto al Parque del Retiro, anunciado por José Luis Martínez Almeida. Partido Popular y Ciudadanos discrepan en este asunto, controversia que se ha reavivado después de que ayer, durante el pleno del distrito, el concejal presidente Santiago Saura, también de la formación naranja, votara en contra del proyecto. Begoña Villacís ha respaldado hoy a su concejal al asegurar que hay otras prioridades y que los vecinos tienen que ser consultados desde del gobierno municipal. También ha hablado la portavoz y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Por supuesto que se apoya, porque lo que nosotros estamos diciendo es un proyecto que es del área y son los de vecinos a los que tienen que decidir. Así que lo que nosotros hicimos en Retiro fue presentar una enmienda transaccional que finalmente fue aceptada, donde decíamos ese proyecto que se pare hasta que sean los vecinos los que decidan. Insisto, es lo que hemos hecho siempre. Nosotros decimos que sí que escuchamos, pero escuchamos de verdad. Ese proyecto quedará pendiente de la decisión de los vecinos.
Seguimos lo que hemos dicho, haciendo ese estudio de demanda ya más minucioso y pormenorizado con los vecinos. Existe esa demanda, existe una demanda importante por parte de esos vecinos y, bueno, pues hablando con ellos, que es lo que quedamos en hacer, tanto desde el área como desde el distrito, hablando con los vecinos y viendo concretamente de qué manera vamos a poder realizar este proceso.
Miércoles 19 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. Operación contra los narcopisos.
La Policía Nacional ha desarticulado una banda que actuaba en los distritos de Tetuán, Villaverde y Centro. El trasiego de toxicómanos puso a los agentes sobre la pista. Hay 10 detenidos.
Confiesa que mató a su bebé.
La joven a la que se juzga en la Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido hoy los hechos, aunque dice que no recuerda nada más. La Fiscalía pide para ella 22 años de prisión. Su defensa alega que cometió el crimen en medio de un brote psicótico.
Sin avances para una coalición PP-Ciudadanos en Galicia.
Alberto Núñez Feijóo ha rechazado esa opción y así se lo ha transmitido hoy a Inés Arrimadas durante una conversación telefónica en la que ha invitado a la formación naranja a explorar otras fórmulas.
Fallece el exministro socialista Fernando Morán.
Ocupó la cartera de Asuntos Exteriores en el primer gobierno de Felipe González y firmó la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Murió anoche a los 93 años de edad.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida por la A2 en San Fernando de Henares. El vuelco de un vehículo que genera ya 4 kilómetros de retenciones. Además, complicaciones en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, y en el barrio de Villaverde, sentido A4, a la autovía de Andalucía.
Puntos a tener en cuenta en la capital. Margarita Pérez, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. A esta hora ya hay mayor actividad en algunas zonas y se complica algo más el tráfico. Es el caso del entorno de la Plaza de Gregorio Marañón, las conexiones de José Abascal con el Paseo de la Castellana. También el tráfico ya más lento en la zona de las Rondas que mencionábamos, con los trabajos de mantenimiento que estrechan la calzada en Joaquín Costa, desde la zona del subterráneo de República Argentina, pasando por el elevado de la Glorieta de López de Hoyos, todo en sentido Francisco Silvela. Y en los últimos minutos se ha producido algún tipo de incidente, de percance que no podemos confirmar, pero que también provoca algunas dificultades al paso por la Plaza de Cánovas del Castillo, en el sentido Glorieta del Emperador Carlos V. Y si hablamos de la M30, observamos algo más de lentitud que se reparte por la zona del Puente de los Franceses y el Paseo del Marqués de Monistrol.
El tiempo.
Prosigue la estabilidad meteorológica, Ainhoa González.
Sí, hoy en una jornada con mucho sol, muy poca nubosidad en estos próximos días, pero eso sí, con temperaturas todavía frescas después del descenso que sufrimos ayer y antes de ayer. Hoy las máximas pueden recuperar algún grado, en general estaremos en valores de 14-15, hemos tenido una madrugada con algunas heladas débiles en zonas altas de la sierra, esta próxima noche ocurrirá lo mismo, pero mañana ya las máximas empiezan a coger carrerilla. Mañana recuperamos algún grado más y de cara al viernes esas temperaturas ya para el fin de semana, para encarar el fin de semana, superarán sin problemas los 15 grados en casi toda la comunidad. De hecho, el fin de semana se espera que se queden más cerca de los 20 grados que de los 15. Lo dicho, ambiente muy estable y temperaturas en ascenso.
2 de la tarde y 37 minutos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
35 años con Madrid. Mala.
¿Qué tal? Soy Pablo Montesinos y os quiero dar la enhorabuena. Muchas felicidades por esos 35 años de Onda Madrid, una emisora que, como muchos sabéis, es parte de mi casa, que he estado muchos años. De ella forman parte grandísimos profesionales y porque sean 35 años más.
Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El Gobierno ha propuesto a la Generalitat que la mesa de diálogo sobre Cataluña se constituya el próximo lunes 24 en el Palacio de la Moncloa, un anuncio que no ha sentado demasiado bien al equipo del presidente Quintorra, porque aseguran que acordaron anunciar la fecha de manera conjunta. La propuesta no se puede dar aún por cerrada, Neus Cerdá.
El gabinete de Torra se ha desmarcado de la propuesta del gobierno con un duro comunicado en el que lamentan que ni siquiera se les ha consultado y que se les ha impuesto la fecha de forma unilateral. La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, habla de falta de cortesía.
Nosotros insistimos en el tema del mediador, igual sí que el mediador va a ser necesario incluso para acordar algo tan sencillo como es la fecha, que debería de ser algo que podía haberse acordado y anunciado conjuntamente, no con estas prisas y justo 10 minutos antes de poder filtrar a la prensa esta fecha para la mesa.
Según fuentes cercanas a la mesa de negociación, Adriana Lastra y Gabriel Rufián llevan días presionando para la constitución de esta cita. De momento hay muchos flecos pendientes. Si habrá reunión, los temas a tratar y quiénes estarán, aunque sí están confirmados Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Desde Esquerra no quieren entrar en polémicas, aunque Rufián celebra que la mesa se reúna antes de que finalice febrero.
Entiendo que Moncloa propone una fecha, ahora hace falta que los gabinetes la concreten, sin más. No voy a entrar en más polémicas, que creo que son, vamos, por mi parte sería irresponsable.
La oposición, por su parte, acusa al gobierno de rendirse ante los delincuentes. Son las palabras de la popular Cayetana Álvarez de Toledo.
Más allá de lo que pueda salir de la mesa, la propia foto de esa mesa es la foto de la rendición de un gobierno democrático a las posiciones de un grupo de delincuentes, es decir, un señor que está en la cárcel condenado por sedición, por hacer un asalto a la democracia, y de un señor que es un usurpador al frente de la Generalidad de Cataluña.
Y Ciudadanos lamenta que Sánchez haga reverencias a un presidente condenado por la justicia.
Pero hay más frentes abiertos para el gobierno. La reunión entre el ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez sigue centrando la confrontación política. El asunto no estaba en el orden del día de la sesión de control del Congreso, pero el Partido Popular no ha dudado en sacarla después de que el juez haya ordenado a AENA conservar el vídeo. El interesado no está aparentemente preocupado por lo que se pueda ver en las imágenes. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Fomento José Luis Ábalos no está preocupado por la decisión de no borrar ese vídeo de su encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez el pasado 20 de enero en Barajas. Asegura que no hay caso.
Interesa a otros generar incertidumbre. Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas. Por lo tanto, tengo una tranquilidad enorme.
Su compañero, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, reconoce, sin embargo, que la decisión del juez de conservar los vídeos suena extraña.
Que a priori suena un poco extraño la actuación, pero bueno.
Para el PP es un triunfo porque les permitirá ver ese vídeo en cuanto el juez empiece a investigar el caso. Aunque hoy no habían preparado ninguna pregunta al gobierno, Pablo Casado aprovechaba su turno para cuestionar al presidente.
Señor Sánchez, usted bloquea hasta la verdad. Por eso ayer tuvimos que recurrir a un juzgado de guardia para que no se destruyan las pruebas de la reunión entre el señor Ábalos y la ministra de la dictadura venezolana. Parece que el juez ha encontrado indicios de delito. Así que antes de que nos enteremos por la justicia, déjense ya de mentiras y cuenten lo que saben de los vínculos de su gobierno con el régimen de Maduro.
El Partido Popular anuncia que no va a dejar el hilo, que la presión va a continuar en los próximos días en forma de preguntas o interpelaciones al Ejecutivo.
El que se ha dado en llamar caso Ábalos o caso Delcy Gate no solo se dirime en el terreno político, de hecho, el que puede acarrear importantes consecuencias para el ministro de Transportes es el que se desarrolla en el plano judicial. Hay querellas y denuncias interpuestas por Ciudadanos, Vox y Partido Popular. De momento, la única admitida es la que interpuso esta última formación ayer mismo y que admitió a trámite un juzgado de guardia de la capital. Vamos a saber cómo está la situación y qué recorrido puede tener también Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. El primer objetivo perseguido con las querellas y denuncias contra el ministro Ábalos se ha logrado: evitar el borrado de las cintas de la Terminal 4 de Barajas que grabaron su encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. El juzgado 7 de Madrid de Guardia este martes aceptó la petición del Partido Popular y ordenó que esas grabaciones se conservaran como posible prueba de un delito. Así que de momento AENA las conserva, pero no las puede destruir a riesgo de incurrir en desobediencia. Este juzgado ha sido el primero en abrir diligencias, pero el caso entrará en reparto y recaerá en el juzgado definitivo, que será el que acuerde los siguientes pasos, lo que ocurrirá en un plazo de 4 o 5 días. Además de esta denuncia, en el Supremo hay registradas 2 querellas contra Ábalos, aforado a este tribunal por un delito de prevaricación, una de Vox y otra del partido Laócrata. Esta última ha recaído en el juez Marchena. Lo primero que ha hecho es solicitar a la formación una fianza de 12.000 euros y un poder especial. Después dará traslado a la Fiscalía para que fije su postura sobre la admisión a trámite. Si ocurre, el ministro sería citado a declarar.
La falta de entendimiento político entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, que quedó patente tras el encuentro que ambos mantuvieron en Moncloa, se trasladaba esta mañana a la sesión de control. Ambos buscaban sacudirse la responsabilidad por no tener voluntad política para entenderse.
¿O cree que al señor Torra le importan los parados en España? o al señor Otegui, los agricultores y ganaderos, o al señor Junqueras, los pensionistas o los autónomos. Ya lo dijeron aquí, les importa España un comino.
Abandone el bloqueo, señor Casado, haga una oposición leal, útil a los españoles, desde la discrepancia racional y razonable, pero también desde el enorme sentido de Estado que necesita este país del principal partido de la oposición.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, lidiaba con la portavoz popular, con Cayetana Álvarez de Toledo, que acusaba al Ejecutivo de querer reformar el Código Penal para amnistiar sediciosos.
Lo que ustedes buscan es borrar el delito de lesa democracia que han cometido pactando el gobierno de España con un condenado por sedición. Lo que buscan ustedes es la amnistía, la de los sediciosos y la de sus cómplices, la amnistía de ustedes. La nación toma nota.
Decidan cumplir la Constitución. Deje de ser constitucionalista y hágase constitucional. Cúmplanla y renueven el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y no lo tengan de rehén de su confrontación. No lo tengan de rehén de su confrontación.
Y el momento más bronco llegaba cuando el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, reprochaba al PP hacer escarnio con el caso del abuso de menores tutelados en Baleares.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral.
No ha habido avances, entre tanto, en la llamada de Inés Arrimadas a Alberto Núñez Feijóo para desbloquear las negociaciones sobre una posible coalición en Galicia. El presidente gallego ha reiterado a la líder de Ciudadanos su rechazo a una alianza, pero mantiene abiertas que dirigentes de la formación naranja se mantiene abierto a ello, vayan en sus listas. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo ha trasladado a Inés Arrimadas su rechazo a ir en coalición con Ciudadanos en las elecciones gallegas. Considera que para ganar son el PP y él mismo los que deben tener el protagonismo en la estrategia electoral. El presidente de la Xunta está dispuesto a seguir hablando.
La mejor fórmula la conocerán ustedes en los próximos días, porque esto no da más. Lo que sí vuelvo a reiterar, se lo he dicho a ella y se lo digo a todos ustedes, es que las puertas del Partido Popular hasta el 1 de marzo. Que se cierren las listas electorales, están abiertas a cualquier persona y a cualquier institución y a cualquier dirigente que quiera sumar.
Decepción en Ciudadanos por el no de Feijóo. El diputado José María Espejo Saavedra insiste en que intentarán hasta el último minuto hacer cambiar de opinión a los populares.
No acabamos de entender por qué aquello a lo que sí se puede acceder en el País Vasco y a lo que pretende también el Partido Popular en Cataluña con una situación a la inversa no puede ser en Galicia. E insisto, yo espero que antes de que venza el plazo para poder registrar una coalición electoral en Galicia, pues el señor Feijóo pues rectifique y permita la posibilidad de que los constitucionalistas vayan juntos a las elecciones gallegas.
Si hay avances en la posible coalición para las elecciones vascas, esta tarde volverán a reunirse Espejo Saavedra y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para intentar llegar a un acuerdo.
Y continúan las movilizaciones de los agricultores. Quinta semana de protestas centradas hoy en Andalucía, en Galicia y también en Navarra. El campo recrudece su protesta ante el temor al recorte de las ayudas europeas, los fondos de la política agraria común PAC, mientras en los pasillos del Congreso han sido inevitables hoy las alusiones a la invitación de ayer de Pablo Iglesias a los agricultores para que sigan apretando y mantengan el pulso de sus reivindicaciones. Elena Rivas.
Todo el gobierno y todos los políticos en general están mostrando su apoyo a los agricultores, pero con esa misma contundencia, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Tienen razón también en que hay que incorporar mejoras y sobre todo hay que eliminar desigualdades. Es evidente que la venta a pérdidas o es evidente que el poder y el abuso que están propiciando las cadenas distribuidoras es intolerable.
El Ministerio de Trabajo está elaborando un plan para mejorar la estabilidad laboral de los agricultores y en redefinir los subsidios. Pedro Barato, presidente de ASAJA, agradece el apoyo, pero cree que se puede hacer más y más rápido. Quiere que las medidas se concreten ya.
Aquí hay muchos costes de producción que el gobierno los puede paliar, de costes de energía, de costes de gasóleo, de impuestos. Aquí hay mucha gente que cuando hereda un agricultor tiene que vender parte de la explotación para poder quedarse con ella.
Por eso siguen en la calle manifestándose, cortando carreteras, hoy con tractoradas en Navarra, Galicia y Andalucía. El sector del olivar ha anunciado una marcha a pie a Madrid como la que se hizo en los 90. Será en marzo, pero de momento todas las miradas están puestas en Bruselas. Mañana se reúne el Consejo Europeo para negociar la PAC, la Política Agraria Común, con la amenaza de recortar un 14% los fondos para la agricultura.
con Patricia Fernández. Repasamos ahora más asuntos, más noticias que nos deja este miércoles. Más medios técnicos para localizar a los dos sepultados en el derrumbe del vertedero de Zaldívar.
Hoy se han unido a las tareas de rescate dos excavadoras. Trabajan desde los laterales para ir retirando los residuos acumulados y para abrir camino hasta la parte más alta del vertedero, lugar donde varios testigos sitúan a las víctimas. Escuchamos al viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga.
Todos los esfuerzos necesarios para continuar la búsqueda en garantías de seguridad y haciéndolo con la máxima celeridad posible.
El incendio en el vertedero ya está extinguido.
El precio del alquiler en el distrito centro de la capital en máximos históricos.
Según la publicación Idealista, se paga 19 euros el metro cuadrado. Un piso de 70 metros se alquila por 1.330 euros al mes. Estamos ante una tendencia, dicen, al alza que se repite en toda la ciudad y que invita a salir de Madrid y a buscar en ciudades cercanas de nuestra comunidad. Eso provoca un efecto contagio y en Ávila, en Guadalajara o en Toledo, los precios del alquiler también se están disparando.
Barcelona lanza ofertas para amortiguar el impacto por la cancelación del Mobile.
El ayuntamiento y los principales agentes económicos afectados presentan el Barcelona Opportunity Week, una campaña con oferta hotelera, gastronómica y cultural que se celebrará los días en los que iba a desarrollarse el Mobile para paliar así el efecto de su anulación. Precios con grandes descuentos en carne, marisco, hoteles o apartamentos turísticos.
Lo que estamos haciendo es bajar el precio del producto para ver si de esta manera podemos rebajar el stock.
De momento siguen vacíos. No se han alquilado y probablemente quedarán vacíos.
Las cifras del coronavirus mejoran por primera vez.
Sí, Felipe, los muertos por el coronavirus superan ya los 2.000 y la cifra de contagios alcanza los 74.185, pero por primera vez, como decías, desde el comienzo del brote se han registrado más pacientes recuperados que casos confirmados.
Fallece a los 93 años el exministro Fernando Morán.
El político asturiano fue ministro de Exteriores en el primer gobierno de Felipe González y pieza clave en el acuerdo para la integración de España en la entonces Comunidad Europea. Después fue embajador ante la ONU, eurodiputado, y tras perder las elecciones a la Alcaldía de Madrid por el PSOE en el año 99, dejó la política. Esta mañana la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le ha recordado en el Pleno.
Desde la mesa queremos tener un recuerdo sentido a don Fernando Morán López, que ha fallecido a sus 93 años. El Congreso de los Diputados siente su muerte, reconoce su trabajo por España y le manda un cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros.
Onda Madrid.
Deportes.
Ya está por aquí Laura Cabrera con toda la actualidad deportiva. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y que pasa por la magnífica victoria conseguida por el Atlético de Madrid ayer ante el Liverpool en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, 1-0 en una noche mágica en el Metropolitano. El único gol llegó muy pronto, en el minuto 4, obra de Saúl. Los rojiblancos aguantaron el marcador maniatando al campeón de Europa, que no tiró ni una sola vez entre los tres palos. Pero el partido de anoche se comenzó a ganar mucho antes de que el árbitro pitara el pitido inicial. Se empezó a ganar en el recibimiento del equipo, ya en los aledaños, en el recibimiento del autobús con toda la plantilla y después con un mosaico de 60.000 cartulinas también durante todo el partido. Dijo Simeone después del choque que fue una de las grandes noches que recuerda en sus 8 años en el equipo.
Hay noches que no se olvidan. Y hoy no. Hoy son de las noches que la gente no se olvida. Viene el mejor equipo del mundo, un montón de partidos ganando y podés ganarle. No pasaste, pero pudiste ganarle. Porque un partido, todos tenemos opciones. Tranquilidad de saber que cuando vos trabajás en equipo, cuando vos trabajás en bloque, se puede. Claro que se puede.
Antes, durante y después del partido, la afición lo siguió celebrando en la grada. Y el goleador de la noche, Saúl, reconocía que el apoyo de la afición fue clave en el triunfo.
Nosotros tenemos que transmitir eso a nuestra gente, ¿no? Ellos nos han transmitido a nosotros antes de llegar al estadio, porque el recibimiento ha sido increíble y es lo que hace que te permita estar esos 15 minutos con una energía extra para poder presionarles arriba, hacerles daño y aguantar como lo hemos aguantado, ¿verdad?
eliminatoria que queda aparcada y que se decidirá el 11 de marzo en Anfield, en Inglaterra. También ayer el Dortmund ganó 2-1 al Paris Saint-Germain con dos goles del hombre de moda en Europa, Haaland. También marcó Neymar para el Paris Saint-Germain. Y hoy a las 9 el Valencia juega en Italia ante el Atalanta. También se juega el Tottenham Leipzig. Para la semana que viene el Barcelona visita el martes al Nápoles y el Real Madrid recibe en el Bernabéu al Manchester City el próximo miércoles. Y mañana será turno para el Getafe en la ida de los 16avos de final de la Europa League. Reciben al Ajax de Ámsterdam en el Coliseum Alfonso Pérez con toda la plantilla a disposición de José Bordalás, que ha sido apodado desde los Países Bajos como el pequeño Mourinho. El técnico azulón se ha referido a este calificativo y a la etiqueta de equipo duro que le siguen poniendo también al Getafe desde tierras holandesas.
No, me ha sorprendido ese calificativo, la verdad. No me gusta que me comparen con nadie. Yo soy José Bordalás y bueno, me hace muchísima gracia. Y en cuanto a las etiquetas, pues ya estamos acostumbrados. De alguna manera hay una intención de condicionar, en este caso, a los profesionales del arbitraje. Y luego, pues cuando dicen eso es porque también se preocupan, están preocupados. Eso me gusta, eso es bueno.
En el Leganés, Martin Braithwaite se ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros esta mañana a la espera del cierre de su fichaje por el Barcelona. El Leganés lo da por perdido y espera que el Barça pague su cláusula de 18 millones lo antes posible. Ante esta situación de absoluta indefensión, la directiva pepinera ha estudiado la posibilidad de pedir a la Liga un permiso excepcional para poder fichar fuera del mercado de invierno. Y el primer convenio colectivo para el fútbol femenino es ya una realidad. Esta mañana se ha ratificado en el Consejo Superior de Deportes el acuerdo alcanzado por la patronal y los sindicatos, y esta tarde va a ser presentado en el Congreso de los Diputados con la presencia de su presidenta Marichel Batet. En baloncesto, el Real Madrid viaja a Turquía para medirse mañana al Fenerbahce en la Euroliga y lo hace con bajas importantes. Anthony Randolph va a pasar por el quirófano después de romperse los ligamentos de uno de los dedos de su mano izquierda. Tampoco van a viajar Jule, Taylor y Felipe, todos ellos con molestias físicas. Tras la consecución de la Copa del Rey el pasado domingo, toca cambiar el chip. Pablo Lasso, entrenador.
Hay que cambiar el chip, es una competición diferente y hay que rápidamente intentar cambiar el chip y prepararse para, bueno, pues para jugar contra uno de los grandes equipos de Europa. No será fácil, no es fácil, pero bueno, yo creo que nosotros estamos obligados, ¿no? Obligados y ahora mismo pensando en hacer un buen partido mañana si queremos ganar.
Más deporte en el partido de las 9 en Onda Madrid.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Acreedores en el Teatro Lara es la adaptación de un texto de Strindberg.
Padre del teatro moderno, genio y polifacético, cultivó todos los géneros, siendo esta una de sus mejores obras. Un duelo psicológico, un montaje que destaca por su contemporaneidad, un acto, tres escenas, tres personajes y una sucesión de estados, celo, pasión o venganza. Elda García, traductora y actriz.
Sorprende por su modernidad, a pesar de haber sido escrita hace más de un siglo. La modernidad por los conflictos que pone en escena, ¿no? Es increíble cómo Strindberg disecciona de forma tan aguda las relaciones humanas y en particular las relaciones de pareja. De hecho, la escena segunda recuerda muchísimo al Bergman de Secretos de un matrimonio.
Arte y humor en una combinación de disciplinas artísticas.
En el ciclo Duólogos del Conde Duque, donde humoristas y monologuistas fusionan su forma de hacer con otras artes. Esta semana con Queque y la compañía de teatro Grumelot, la que viene con Javier Cansado y el recitador Jacinto Rodríguez Abad, y le seguirán Ignatius junto a la bailarina Poliana Lima en marzo, Oigi Robin y Carlos Boyero. Daniel Broncano, comisario del ciclo y participante.
Es un maridaje único que ya tuvo mucho éxito en 2019, en la primera edición, mezclar la sofisticación o a veces la profundidad que tienen ciertas artes con una mirada ligera y humorística de cada humorista, con un producto y un formato uniquísimo que se hace aquí en Conde Duque.
El proceso creativo desconocido de Rodin.
Referente de la escultura moderna, es el protagonista de la muestra de la Fundación Canal en su faceta de dibujante y con una particularidad: dibujos que se convirtieron en recortes con los que experimentó hasta convertirlos en esculturas. Siempre pertenecieron a la vida personal del artista y hoy las vemos por primera vez. Cristian Ruiz Orfila, director de Arte y Cultura de la Fundación.
Estos recortes generalmente daban lugar a una escultura y muchas veces los hacía por el placer de hacerlos y por ese aspecto lúdico. Con esos recortes lo que hacía era juntar distintas figuras, moverlas en el espacio, experimentar con nuevas poses muy alejadas del arte académico, siempre en búsqueda de una mayor expresividad.
Desde la misma altura de tus ojos.
Y hoy concierto especial de Vanessa Martín.
Una pequeña gira, solo 4 conciertos en 4 recintos únicos que la traen esta noche al Teatro Real con todas las mujeres que habitan en mí.
Tampoco en resolvernos la partida. En el hueco que va del hombro a tu cuello. Ya me atreví a dejarte alguna cosa. No juegues si es que no vas a quemarte. No reces si la fe ya no te...
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Sigue la polémica por el futuro aparcamiento de Retiro.
La vicealcaldesa Begoña Villacís supedita el proyecto a la decisión de los vecinos de la zona y cuestiona la demanda de este parking, que defiende la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Ese proyecto quedará pendiente de la decisión de los vecinos, que no ha habido una demanda que nosotros hayamos escuchado a través de las asociaciones de vecinos. Si nosotros lo hubiésemos considerado necesario desde el primer momento, hubiese estado en nuestro programa.
Existe una demanda importante por parte de esos vecinos. Y bueno, pues hablando con ellos, que es en lo que quedamos en hacer, y viendo concretamente de qué manera vamos a poder realizar este proceso.
Proyecto piloto en los albergues municipales de la capital.
Programa de reducción de daños y persigue reducir el consumo de alcohol entre los sin techo. José Aniorte, delegado de Bienestar Social.
Que consiste sobre todo en dar pequeñas dosis de alcohol a las personas en hogar que tienen problemas de alcohol para que progresivamente puedan ir dejándolo con un seguimiento médico y un control médico. Es un programa más que se tiende más anualmente a 28 personas y que progresivamente de esa manera van dejando el alcohol y van pudiendo salir también de una situación de calle.
Con esta medida también se busca evitar el rechazo de este colectivo a acudir a estos albergues.
Cada hora nos rebajan un poco la abstinencia, hemos perdido familia, hemos perdido hijos, hemos perdido todo, viviendas, casas, todo. Pero yo lo que quiero recuperar es eso.
Primeros pasos para una nueva ley de infancia.
El gobierno regional ha iniciado su tramitación, blindará los derechos de los niños y jóvenes madrileños y, entre otras medidas, dará más facilidades a las familias para fomentar la acogida. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Mejorar de alguna manera el sistema de protección y acogida de nuestros menores y determinará además la capacidad efectiva de que los menores, los niños y los jóvenes puedan participar en la toma de decisiones que les afecte de forma directa.
Pelea en un tren de cercanías.
Ha empezado en la estación de Getafe Central y ha obligado a desalojar a los viajeros en la de Villaverde Bajo después de que uno de los implicados activase el freno de emergencia. El incidente ha provocado retrasos en las líneas C3 y C4.
Pelea. Todos abajo. Y cuando dice en 5 minutos, vuelven a decir que el tren que no se pone en marcha por alteración del orden público, que estaban peleando unos chicos y tal. Y todos abajo. Y ahí empezó el caos. O sea, que de a miedo, todo el mundo se tiraba para abajo, a las vías, y era impresionante esto.
Los agricultores endurecen sus protestas.
El sector olivarero anuncia que suspende la salida de cisternas de aceite y convoca una marcha a pie en marzo a Madrid, donde no descartan iniciar una acampada.
¡Cortaremos la autovía! ¡Este es el primer paso! ¡El segundo es cortar la autovía! ¡Y después cortar la...
Hoy se han repetido de nuevo los cortes de carreteras en Extremadura, Granada, Galicia y también Navarra.
La Fiscalía recurre el permiso de 3 días a Jordi Cuixart.
El Ministerio Público considera que el permiso al líder de Òmnium Cultural no está justificado. Cuixart sale de prisión desde el pasado 13 de febrero para ir a trabajar a su empresa y hacer tareas de voluntariado.
Malestar en el gobierno de Cataluña con Pedro Sánchez.
Por haber puesto fecha a la mesa de diálogo sin acordarlo antes con Quim Torra, Moncloa propone que se reúna el próximo lunes. La portavoz de Junts per Cat en el Congreso, Laura Borràs, dice que harán lo posible por cuadrar agendas.
Ahora lo que hará falta ver es si de miércoles para lunes en las agendas de personas muy ocupadas como son los presidentes para poder encajar esta mesa, pero en cualquier caso por nosotros no quedará.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.